La Voz de América presenta.
Muestra de diversidad en el gabinete del proyectado presidente electo Joe Biden. El presidente Donald Trump continúa impugnando resultados electorales. Surgen críticas de importantes republicanos. Renovada esperanza. AstraZeneca y la Universidad de Oxford anuncian otra vacuna contra COVID-19. El Congreso de Guatemala anuncia suspensión de proyecto presupuestario nacional luego de días de masivas protestas.
Aquí se inicia esta nueva edición del Mundo al Día desde Washington. Le saluda Gonzalo Abarca. Y el grupo de transición del presidente electo Joe Biden avanza rápidamente en su proceso para establecer un equipo de trabajo anunciando posiciones claves para la proyectada administración entrante. Celia Mendoza nos tiene detalles sobre quiénes han sido nominados en este momento. Celia, hay nominaciones históricas, ¿no?
Nominaciones que la misma transición asegura que son históricas. Está hablando específicamente acerca de algo importante que es para ellos, diversidad dentro de estos nominados al gabinete de esta nueva administración que estaría juramentándose el 20 de enero del 2021. Dentro de estos se destaca la primera mujer que estaría dirigiendo la comunidad de inteligencia, April Haines. Ella sirvió durante la administración Obama-Biden. Al mismo tiempo, estaríamos viendo al primer secretario del Departamento de Seguridad Nacional, migrante latino, un cubano ahora americano, el cual tiene más de 30 años de experiencia y quien agradece la posible oportunidad para servir bajo ese puesto en particular. Al mismo tiempo, estaremos viendo la posibilidad del regreso de John Kerry, quien fue secretario de Estado de los Estados Unidos, quien estaría a cargo del tema de cambio climático, no solamente para hablar de esto, pero para también trabajar directamente con la ONU.
Mientras Joe Biden y Kamala Harris se reunieron este lunes virtualmente desde Wilmington, Delaware, con la Asociación Estadounidense de Alcaldes, el equipo de transición avanza en su proceso para establecer el gabinete. Se anunció a Anthony Blinken como el nominado para ser secretario de Estado, Alejandro Mayorkas para la cartera de Seguridad Nacional, Linda Thomas-Greenfield como embajadora ante la ONU, April Haines, directora de Inteligencia Nacional, Jake Sullivan, asesor de...
Así es, y algo importante durante esta jornada, hay que hablar específicamente acerca de la posible nominación de Janet Yellen como la nueva miembro del Departamento del Tesoro, como secretaria del Tesoro, algo que es crucial. Sería también otra de estas nominaciones históricas, sin embargo, todavía el equipo de transición no confirma esta nominación.
Bueno, muchísimas gracias, Celia, por tu informe. Hemos tenido un pequeño retraso en la imagen, pero bien, gracias por ese amplio informe. Bien, la batalla legal del presidente Donald Trump respecto a un supuesto fraude electoral genera críticas entre líderes de su partido. La campaña, mientras tanto, se distanció de la abogada que presentó denuncias sobre interferencia en los comicios de Estados Unidos. Jorge Agobián con nosotros nos tiene más detalles. Jorge, divisiones dentro del propio partido republicano. ¿Qué está pasando? Cuéntanos lo último.
Así es, Gonzalo. Hay una, pues, la posibilidad de que más senadores se unan a estas denuncias contra el presidente Donald Trump. Dos, al menos, de senadores republicanos lo hicieron el día de hoy. También, pues, como lo mencionabas, el partido y la campaña se ha desligado de esta abogada que, recordemos, el jueves pasado hablaba de Venezuela. Vamos a repasar parte de eso y cuál ha sido la reacción de ese lado de los republicanos aquí en Washington.
Influence of communist money through Venezuela.
Esta era Sidney Powell hace menos de una semana, denunciando supuesta injerencia de Venezuela en las elecciones estadounidenses. Pero la abogada, presentada como miembro del equipo legal de la campaña de Trump, fue desmarcada del grupo de juristas el domingo a través de este comunicado.
Sidney Powell ejerce la abogacía por su cuenta. Ella no es miembro del equipo legal de Trump, tampoco es abogada del presidente en su capacidad personal.
Las denuncias de Powell de presunto fraude a través del sistema de las máquinas de votación han sido desestimadas ampliamente por las compañías señaladas y por la propia Agencia Federal de Ciberseguridad de Estados Unidos.
Has been a national embarrassment.
La campaña hace frente a las cada vez más numerosas críticas de líderes republicanos. Chris Christie, exgobernador de Nueva Jersey, es una de esas voces.
I've been a supporter of the president. I voted for him twice.
He sido partidario del presidente, he votado por él dos veces, pero las elecciones tienen consecuencias y no podemos seguir actuando como si algo hubiera sucedido aquí, que no sucedió.
Este lunes, unos 100 ex altos funcionarios de seguridad nacional de administraciones republicanas también condenaron la actuación de Trump e hicieron un llamado al liderazgo del partido.
Ha llegado el momento de que el resto del liderazgo republicano deje de lado la política e insista en que el presidente Trump cese sus dilatados y antidemocráticos esfuerzos para socavar el resultado de las elecciones y comience una transición de poder sin problemas y ordenada al presidente electo Biden.
Hay que reportar también que en Michigan la Asociación de Elecciones certificó los resultados en este estado, dando los 16 votos del colegio electoral al candidato demócrata Joe Biden, quien al mismo tiempo se perfila como el candidato ganador de las elecciones presidenciales.
Muchísimas gracias, Jorge Agobian. Nuevamente reitero, Michigan certificando los 16 votos del colegio electoral a favor de Joe Biden. Bien, continuamos con más información. El presidente Trump continúa negando su derrota electoral mientras su equipo sigue interponiendo recursos judiciales al respecto. Pero ¿puede un presidente rehusarse a abandonar el puesto una vez que se certifiquen los resultados de la elección? Verónica Villafañe habló y nos tiene la siguiente información.
El mapa electoral, cuyos resultados en varios estados aún deben certificarse, proyecta al ex vicepresidente Joe Biden como el ganador de la contienda presidencial, con 306 votos frente a 232 para el presidente Donald Trump. Luego de certificar los resultados, el colegio electoral, mediante los delegados o electores de cada estado, emitirá los votos para presidente y vicepresidente el 14 de diciembre, explica Luis Caldera, experto en ley electoral, profesor de Derecho en American University.
Si a ese punto Joe Biden tiene la mayoría de los votos electorales, entonces él es declarado el presidente elect. Él es el presidente.
Hasta la fecha, el presidente Trump niega haber perdido y su equipo ha presentado múltiples demandas legales para tratar de invalidar resultados en algunos estados sin éxito. Si no se logran bloqueos judiciales y el colegio electoral reafirma los resultados, la enmienda 20 de la Constitución de los Estados Unidos claramente estipula el traslado de poder.
La presidencia de Trump se acaba enero 20. Punto. A mediodía. Se acaba. No puede quedarse un minuto más de eso. Porque ya se acabó su presidencia. Ya es expresidente a ese minuto por operación de ley y el reloj.
El nuevo presidente será juramentado el 20 de enero del 2021. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y más adelante, compras de pánico se disparan ante el incremento de casos de COVID-19 en Estados Unidos.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Damos la bienvenida a quienes se nos unen en este momento a lo largo y ancho de América Latina. Este es el Mundo al Día de La Voz de América. Esperanza en medio de la pandemia. Este lunes, AstraZeneca y la Universidad de Oxford anunciaron que su fórmula para la vacuna contra COVID-19 logró un poco más del 70% de efectividad. José Pernalete con el informe.
Comienzo de semana con buenas noticias en la lucha contra el COVID-19. AstraZeneca y la Universidad de Oxford han anunciado que lograron una fórmula de vacuna contra el coronavirus de efectividad aceptable.
Curiosamente, tiene una eficacia general en nuestros ensayos del 70%, pero cuando analizamos un poco más los datos en los dos regímenes de dosificación diferentes que usamos, uno de los regímenes de dosificación tiene una eficacia del 90% y el otro tiene un 62% de eficacia.
Los investigadores afirman que esta fórmula ya cuenta con 100 millones de dosis listas para su distribución y aseguran que su objetivo en el 2021 es suministrar 3 mil millones de dosis.
La vacuna no es muy cara de fabricar y tampoco se obtendrán ganancias durante el periodo pandémico, lo que también ayuda a mantener muy bajo el precio de esta vacuna.
Mientras, en Estados Unidos, la pandemia ha infectado a más de 2.259.000 personas, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. La comunidad de especialistas en salud pública advierte sobre el peligro inminente para la capacidad hospitalaria.
La cantidad de personas afectadas por este virus ha crecido enormemente y se está saliendo de control. Y ahora estamos llenos hasta el cuello en el hospital con casos de COVID y está estresando al personal de enfermería. Es un estrés en nuestro sistema y recursos y está comenzando a salirse de control.
Las muertes en Estados Unidos se contabilizan en más de 256.000. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y con más de 16 millones de casos según la propia Organización Mundial de la Salud, la COVID-19 continúa avanzando por toda Europa. En las últimas 4 semanas se han cuantificado más casos globales de COVID-19 que en los primeros 6 meses de la pandemia, dijeron funcionarios de la Organización Mundial de la Salud. Alemania, Italia, España, República Checa son solamente algunos países de Europa con un numeroso número de contagios en las últimas 24 horas. Italia ha registrado 37.242 nuevos contagios en coronavirus y 699 muertos solamente en las últimas 24 horas. Y bien, se acercan las celebraciones de fin de año y los encuentros en grupos aumentan. Pero por ello, mientras las autoridades en Nueva York proyectan un crecimiento en el número de contagios, las medidas de prevención crecen. Laura Sepúlveda informa desde Nueva York.
Desde el día 1 hasta este momento, la curva de contagios en Nueva York solo aumenta y aunque con menos rapidez en los últimos 4 meses, a la fecha son más de 596.000 los contagios registrados. Ahora bares, restaurantes y gimnasios deberán tener cerradas sus instalaciones a las 10 de la noche, pero algunos podrían verse más impactados según la zona en la que se encuentran y porcentaje de contagio establecido con lo que se le atribuye un color, amarillo, naranja o rojo.
Tenemos varias comunidades que están en la pista de advertencia.
Odio las analogías deportivas. Para aquellas personas que no saben, la pista de advertencia es la pista justo antes de la valla, cuando estás corriendo para atrapar la pelota que va a ser un jonrón. La pista de advertencia se convierte en tierra para que no choques contra la pared.
Gráficas de la Universidad Johns Hopkins muestran cómo la curva vuelve a registrar una subida similar a la del primer pico, y la ciudad establece protocolos, por ejemplo, frente al comercio y las clases, dependiendo de la zona en que se encuentran, de tal forma que haya una regulación más focalizada.
Lo que dice la ley es, hasta un 3% los gobiernos locales están a cargo. Al 3% la ley estatal rige porque es zona naranja.
El gobernador Cuomo, citando a expertos, dice que las cifras muestran que los colegios pueden ser zonas seguras para estudiantes hasta el octavo grado, pero que entre alumnos de edades más avanzadas, a los que califica como menos responsables, hay mayor interacción, por ende, mayor riesgo de contagio. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Bueno, y el incremento acelerado de casos de COVID-19 en todo Estados Unidos ha desatado una oleada de compras de pánico, así se les llama. Los supermercados, sin embargo, tienen una estrategia para evitar su desabastecimiento. Veamos.
Los estantes de los supermercados ya empezaron a vaciarse en todo el país. Los productos que llegaron a escasear al comienzo de la pandemia son de nuevo los más apetecidos en estos tiempos.
Sabemos que el agua es la primera que se empieza, el papel de baño y todos los productos enlatados, lo que viene refrigerados, todo lo que la gente empieza a agarrar, el huevo y todo eso, y ya después lo otro básico como frutas y verduras, pues que poco a poco, pero en sí ahí es donde se ve. En los productos higiénicos, o sea, los desinfectantes y todo eso empieza a escasear rápidamente.
Sin embargo, y de acuerdo con el vocero de esta importante cadena de supermercados de Nevada, la comunidad latina aprendió de lo sucedido en marzo. Y mientras en los supermercados anglosajones escasean varios tipos de productos, en los latinos aún no se ve esa desesperación.
La compra de pánico lo que hace es que escasea, deja gente sin producto y hace que las compañías que fabrican aumenten los precios.
Mientras los diversos establecimientos trabajan sin descanso para abastecer sus estantes, se preparan también en caso de que se impongan nuevas restricciones que lleven a cierres o a limitaciones de ventas y acceso de clientes a las tiendas.
El mensaje de los distribuidores y abastecedores es claro. Las compras de pánico no solo no son necesarias, sino que podrían generar más problemas de los que resuelven, pues aseguran que productos siempre habrá, pero el acaparamiento podría evitar que estos lleguen a manos de los consumidores. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Al regresar, en medio de las protestas masivas en Guatemala, el Congreso anuncia suspensión del proyecto de presupuesto nacional.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Luego de masivas y violentas protestas ciudadanas, este lunes el Congreso de Guatemala suspendió el proyecto de presupuesto nacional para 2021. Informa Eugenia Sagastume desde Guatemala.
Estas imágenes muestran parte de lo que se vivió durante el fin de semana en Guatemala. Cientos de ciudadanos se reunieron en la Plaza de la Constitución y otros frente al Congreso en rechazo a la aprobación del presupuesto para 2021. Sin embargo, frente al Palacio Legislativo, la protesta se salió de control cuando un grupo de manifestantes ingresó a las instalaciones y le prendió fuego, provocando serios daños en varias oficinas del edificio. El presidente Alejandro Yamatei, a través de un comunicado, invocó la Carta Democrática Interamericana y pidió apoyo al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para promover el diálogo, a lo cual Almagro respondió que apoyan un diálogo inclusivo que facilite el entendimiento entre todos los sectores de la vida nacional. En horas de la madrugada de este lunes, la Junta Directiva del Congreso anunció una nueva decisión.
Hemos acordado suspender el trámite del presupuesto de ingresos y egresos del Estado y del organismo legislativo para el periodo 2021.
Esto permitirá que la propuesta sea sometida a análisis y cambios, que según el presidente Alejandro Yamatei, se hará con sectores de sociedad civil y tanques de pensamiento antes del 30 de noviembre. Si no se lograran acuerdos, continuará vigente el presupuesto de 2020. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
James Storr es el nuevo o primer embajador de Estados Unidos para Venezuela en una década. En entrevista con La Voz de América, Story habló sobre sus planes como embajador y sobre las futuras relaciones entre Washington y Caracas.
James Story, quien ejercía el cargo de encargado de negocios, es ahora el primer embajador de Venezuela después de 10 años. El diplomático desempeñó su cargo desde Caracas hasta enero de 2019, cuando el gobierno en disputa de Nicolás Maduro decidió romper relaciones con Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump reconociera a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Yo creo que tenemos que seguir con el trabajo que hemos empeñado durante los últimos años, apoyando al pueblo de Venezuela, por supuesto, pidiendo también a que abre las puertas para la ayuda humanitaria.
Sin embargo, desde la salida de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, las malas relaciones con el presidente en disputa, Nicolás Maduro, se han ido recrudeciendo bajo el gobierno de Donald Trump. Hay sectores que afirman que el proyectado ganador de los comicios, Joe Biden, representa una buena señal para el presidente en disputa de Venezuela.
Que el próximo año podamos transitar un camino de diálogo civilizado, de altura, de futuro.
Al respecto, el embajador Story no cree que haya un cambio radical en la estrategia del gobierno de Estados Unidos.
No puedo especular sobre cambios de proyectos o políticas, pero la verdad es que es un tema bipartidista en los Estados Unidos de América.
Story recibió la nominación para este puesto por parte de la administración del presidente Donald Trump a inicios de mayo de este año. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Este viernes finalizaron los vuelos humanitarios destinados a repatriar a migrantes venezolanos residentes en Ecuador. Las autoridades estiman que unas 500 personas se beneficiarían de los vuelos. Néstor Aguilera estuvo en el aeropuerto de Quito y nos informa.
Tras cerca de un año en Ecuador, Tibisay Ramírez y su esposo Alfredo Asa retornaron desde Quito a Caracas gracias a un vuelo humanitario programado por el gobierno venezolano para atender a ciudadanos afectados por la pandemia del COVID-19 y que decidieron no quedarse más en el país.
Pensábamos irnos después, pero se nos presentó esta oportunidad y de verdad que la vimos muy buena.
Me da mucho dolor, porque son, verdad, venezolanos igualitos que yo, que están pasando, mira, mucho trabajo. Era en varios sitios.
El regreso de 90 venezolanos en un avión de la línea Conviasa forma parte de una serie de 6 vuelos del plan Retorno a la Patria, que se reactivó desde febrero pasado. El último prevé partir este viernes, con lo que se calcula, según el cónsul Pedro Sazone, que se trasladen más de 500 personas.
Y la situación de precariedad social de los migrantes venezolanos. Algunos han logrado insertarse, han logrado resolver materialmente su situación, pero la gran mayoría han estado en situación de subempleo, de desempleo, en situación de precariedad.
Laura Sandoval es un ejemplo de la situación que atraviesan muchos migrantes en la actualidad. Contó a La Voz de América que tuvo que trabajar en diversas actividades, pero que hace pocos días perdió su empleo.
¿Se siente, digamos, derrotada de tener que regresar?
Sí, un poco,
pero a la vez mucha alegría por ver a la familia.
Este viernes se completarán 41 vuelos desde Ecuador como parte del plan Vuelta a la Patria que se inició en este país según el cónsul venezolano, con lo que sumarán unas 3.500 personas repatriadas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
En minutos, pese a la devastación de los huracanes, un faro de esperanza surge para los damnificados de Centroamérica.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Entre huracanes y tormentas, miles de centroamericanos lo han perdido todo. La reconstrucción se complica por la falta de recursos y el impacto de la pandemia. Alonso Castillo nos explica cómo, en medio de todo, surge un faro que busca crear esperanza.
Sin techo, sin electricidad, sin nada. Así están hoy miles de personas sin hogar en Centroamérica. Jacqueline del Arca nació y creció en Honduras y sus familiares sintieron la furia de la naturaleza.
Una tía mía también tiene unas granjas y desafortunadamente perdió la mayoría de esas granjas, alrededor de 16.000 cerdos, completamente bajo el agua.
En su último año de arquitectura, la estudiante de la Universidad de Miami observó la cascada de videos que le mostraban cómo estaba el lugar en el que creció y el dolor ajeno cimbró su conciencia.
O sea, esta gente trabajó toda su vida para poder tener lo poco que tenían y el hecho de que una noche te vas a dormir y la siguiente mañana te despertás con agua a los tobillos y luego subiendo hasta que te tenés que ir a tu techo.
Su arma fue la voluntad, nos contó la alumna.
Con la universidad, que la gente pueda hablar de lo que está pasando, agarramos la atención de una página que se llama We Were What, y ellos pudieron poner recursos en sus páginas para poder seguir donando.
Organizaciones de estudiantes hondureños locales han recolectado hasta el día de hoy más de $297,000. Lo que muestra que la solidaridad también puede mover a la tierra.
Empujar tanto, creo que esa insistencia está llegando a algo porque poco a poco vemos más gente estar consciente de lo que está pasando y con ganas de donar y tratar de ayudar.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y dos pavos entran al lujoso Wheeler Intercontinental Hotel aquí en Washington. Uno le dice al concierge, quiero una habitación.
Parece un chiste, pero es lo que sucedió a Corn y Cobb, los pavos que serán perdonados por el presidente Donald Trump este día de Acción de Gracias. Estos o están hospedados en este lujoso hotel que tradicionalmente está reservado para dignatarios y figuras políticas influyentes. Ahí los tienen. Bueno, mientras Corn y Cobb comen su maíz en el hotel, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, recibió el árbol de Navidad de la Casa Blanca. El árbol adornará el legendario Salón Azul de la Mansión Ejecutiva. Hasta aquí, El Mundo al Día. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca.
Like a song.